Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre me da mucho gusto platicar con el doctor Jan Meyer, historiador, periodista, analista. Muchas gracias, muy buen día.
Buen día.
Bueno, hace usted este fin de semana, ¿no? Este fin de semana, pues un análisis preciso, amplio, de conflictos en curso y otros por venir. Inicia su reflexión diciendo que la imagen del mundo que nos presentan visualmente los medios de comunicación es catastrófica. Día tras día contemplamos un planeta amenazado por todos lados, desde la destrucción de la biosfera y el cambio climático hasta el odio y la violencia mortífera que afecta a los humanos, destructores de todo lo que los rodea. Y bueno, empieza con esta lista muy precisa y habla del genocidio contra la minoría musulmana en Myanmar, esta terrible guerra fratricida en la Gran Etiopía, la guerra sin fin en Yemen, se refiere pues a lo que se consideró en un momento la Arabia Feliz, enfrentamientos religiosos en Nigeria y otros países del continente, de aquel continente, persecución de los uigures en China, luchas de clanes en Somalia y cárteles en México, criminalidad y feminicidios en países de América Latina y África, guerra de terror llevada a cabo por los grupos yihadistas desde los países del Sahel hasta el Golfo de Guinea. Y también habla que a nivel geopolítico está mayor la tensión alrededor, por ejemplo, de la carrera armamentista nuclear que lleva a cabo Irán, las actividades militares de China en el Pacífico, los grandes riesgos alrededor de Ucrania, la ofensiva rusa que comenzó en 2014 que puede transformar la guerra cotidiana de baja tensión en una guerra de verdad. Esperemos que no sea con base en los últimos acontecimientos y que triunfe la diplomacia, eso ya lo estoy diciendo yo. Pero bueno, regresando a su reflexión, también habla de una Rusia militarmente implicada en Libia, en Siria, en Armenia, exactamente como Turquía, cada vez en el bando adverso. La lista de conflictos, dice Jan Meyer, muy larga: Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Kurdistán, Cachemira, Filipinas, Palestina. Y concluye con, pues quizá de lo más reciente en Afganistán, la victoria de los talibanes. Muy interesante esta reflexión, repito, y este resumen preciso y amplio de conflictos en curso y otros por venir. Adelante, doctor Meyer.
Pues, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que les diga más? Como decía Winston Churchill, es la historia, como siempre. Parece que desde que la humanidad realmente, no digo que sea una especie maldita o una raza maldita entre todas las de la biosfera, pero alguien decía que la Biblia, mejor dicho, el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia cristiana, o sea, el Antiguo Testamento, que es la Biblia de los judíos, es un catálogo o es un directorio de pueblos y de naciones desaparecidas, de las cuales el historiador conoce solamente el nombre. Sabe que existieron y saben que fueron exterminados o reducidos a esclavitud, o conquistados y asimilados y desaparecieron. Pues parece que desde que tenemos datos, o sea, los 5.000 años de la historia, se llama historia cuando aparece la escritura, antes se llama prehistoria, pero de hecho es lo mismo, es la continuidad. Y los estudios ahora de los lo que podemos llamar la medicina arqueológica, los que analizan los huesos de hace 10.000 años, de hace 20.000 años, de hace 30.000 años, desde que existen las primeras tumbas, pues demuestran que en esa época de la prehistoria, la muerte violenta de los humanos, matados por humanos, no estoy hablando de comidos por los lobos o por los leones, pues era enorme. Incluso podemos decir que hemos progresado, que con todo lo que estamos viviendo, por ejemplo, en nuestro país, de violencia, de asesinatos, de desapariciones, es poco frente a la violencia de la prehistoria o a la violencia de los primeros milenios de la historia humana. Así que, pues como decía Churchill, history as usual, es la historia como siempre.
Así es. Oiga, y lo que, por ejemplo, lo que mantiene ese psicólogo, ese escritor intelectual y estudioso de la mente humana, el señor Pascal, creo que ya lo habíamos platicado en otra ocasión, doctor, pero dice del hombre, qué quimera es el hombre, qué novedad, qué monstruo, qué caos, qué contradicción, qué prodigio, juez de todas las cosas, lombriz débil, drenaje de incertidumbre y error, la gloria y el desperdicio del universo, doctor Mella.
Pues sí, ¿qué podemos decir? Blas Pascal era un genio,
sí.
un matemático, un gran matemático, casi anticipó las computadoras, y al mismo tiempo un pensador profundísimo que encontró en la fe religiosa y, digamos, como místico, que tuvo una revelación nocturna. Pues ¿qué más podemos decir? Hay ese famoso dicho de él, de que el hombre está entre el ángel y la bestia, y que quien a ser ángel termina siendo bestia. Entonces, yo la verdad, frente a Pascal, me siento muy chiquito, y solamente, como usted lo acaba de citar, yo puedo repetir esos textos de sus famosos pensamientos.
También, oiga, perdón, ajá.
No, estaba pensando que también él decía que el hombre es muy frágil, es como un carrizo inclinado por el viento, pero que no se rompe, o sea, parece que se va a romper, pero cuando para el viento se vuelve a levantar. Yo creo que también esa es la historia de la humanidad. Entonces, no hay que ser pesimista, hay que ser optimista, pero lúcido, es decir, sintiendo la tragedia de la historia de la humanidad y de la historia individual de cada uno de nosotros, ¿no? Cada vez que alguien muere de manera accidental o por enfermedad o prematura, pues es una tragedia, ¿no?
Deme tres minutos, doctor, deme tres minutos, regreso con usted. Estoy platicando con el doctor Jean Meyer. Bueno, regresamos a platicar con el doctor Jean Meyer en relación a esta reflexión, en donde hace un recuento exacto de los conflictos que están en curso en todo el mundo y otros a punto de estallar. Y dice también la última mala noticia del año 2021, además de la variante Omicron, es la confirmación del recalentamiento acelerado del Ártico. Pero bueno, y después, al concluir, doctor Meyer, habla de que enfrente de tal panorama hay una buena noticia. El fenómeno es mundial y acelerado. El número de niños por mujer pasa de 5 en los años 1960 a 2.4, la mitad o poquito menos de la mitad, en el 2018. No sé en este momento cómo esté. Pero ¿por qué aborda esta tasa de natalidad como noticia buena que ha disminuido, y analice ese fenómeno de reproducción, demografía, sociología y geografía de la población mundial. Doctor, adelante.
Bueno, yo aprendí de un gran maestro historiador francés, Pierre Chenu, que la base de la historia es el número de los hombres. Los reyes, los gobernantes del siglo XVIII lo habían entendido con el famoso lema de gobernar es poblar. En aquel entonces la humanidad no era tan numerosa, ni mucho menos, digamos, por ejemplo, a vísperas de la independencia de México, la Nueva España contaba 6 millones de habitantes. Hoy tenemos 130 en dos siglos. Imagínese usted qué cosa fue. Realmente se habló de explosión demográfica, que es una buena metáfora, pero que al mismo tiempo refleja el miedo de los que estaban analizando eso, porque una explosión es una bomba, y se hablaba también de la bomba demográfica. Por 1970, el Club de Roma, al cual perteneció nuestro gran economista don Víctor Urquidi, quien fue presidente del Colegio de México durante mucho tiempo, estaba a favor de lo que llamaban el crecimiento demográfico cero, porque pensaban que es la idea del fundador de la demografía moderna, un pastor protestante inglés, el famoso Malthus, y por eso se habla de malthusianismo, de que la alimentación nunca iba a ser suficiente con ese crecimiento demográfico acelerado, y entonces la miseria, la violencia, lucha de clase, guerras entre naciones, todo eso iba a ser consecuencia del crecimiento demográfico. Bueno, el crecimiento demográfico ha tenido aspectos enormemente positivos. El negativo fue la presión sobre el medio natural, sobre el ambiente. No solamente por el crecimiento demográfico, sino por la revolución industrial que nos ha dado a todos, o a casi no a todos, porque hay desigualdad social, pero nos ha dado confort. Agua corriente, agua potable, que llega a las casas, calefacción, electricidad, todo eso implicó un costo para el medio ambiente. Es muy difícil hacer previsiones en demografía, como en todos los aspectos. No sabemos qué va a hacer el presidente Putin, por ejemplo, en el caso de Ucrania, y yo creo que en ese preciso momento ni el presidente Putin sabe lo que va a hacer. Pero en la demografía, digamos, los efectos de la demografía son a largo plazo. Cuando ya podemos constatar, y fue una sorpresa porque no pensaban que se iba a dar tan rápidamente, lo que se llama la transición demográfica, es cuando la gente tiene conciencia de que no necesita tener tantos hijos como antes porque ya no se les muere. Antes, digamos, cuando las familias tenían de 8 a 10 hijos, 4 llegaban a la edad adulta, ¿no? Lo que permitía un crecimiento demográfico, pero en camino perdías 6 de esos 10 hijos. Hoy en día, la mortalidad infantil en el mundo entero ha bajado muchísimo con la revolución de los antibióticos. Y entonces nos encontramos ahora, la cifra que usted manejó de 2.5 niños por mujer, es un poquito más que reproducir una generación. Se necesita 2.1 para que la población sea estable, para que no disminuya, pero tampoco crezca. 2.4 es un crecimiento muy, muy limitado. Entonces, los escenarios catastróficos de que a fines de este siglo la humanidad llegaría a 15 mil millones de habitantes y que entonces sí la planeta no podría aguantar eso, esa pesadilla desaparece. Pero sí va como hay ritmos muy diferentes, hay regiones enteras en el mundo desarrollado en general, donde la natalidad ha bajado muchísimo, al grado de que no se reproducen las generaciones. Es el caso de Europa, es el caso de Rusia, donde la cifra es de 1.4 por mujer, cuando se necesita 2.1. Rusia hoy en día prácticamente tiene la misma población que México, tiene 140 millones. Rusia, cuando empieza la revolución bolchevique en 1918, el imperio ruso tenía casi 200 millones de habitantes. Rusia en los últimos 30 años ha perdido 2 millones de habitantes al año. Por el exceso, hay más muertos que nacimientos. Entonces vamos a tener naciones con problemas muy serios, China también, frente a naciones como la India, que todavía no ha terminado la llamada transición demográfica y va a rebasar a China en población, y el continente africano, el gran continente africano, que va a ser un gigante para 2050 y ni hablar para fines de este siglo. La presencia de África, que de cierta manera ha sido, es exagerado decirlo, pero ausente de la historia en el siglo XIX, la conquistan, la integran en sus imperios coloniales las potencias europeas, y hoy apenas si está saliendo de las consecuencias negativas del colonialismo, y por lo mismo no tiene un gran papel en la vida internacional. Dentro de 20, 30 años, eso habrá cambiado radicalmente. Y políticos inteligentes deberían tomar en cuenta desde ahora, por ejemplo, nuestro país en su diplomacia debería tomar en cuenta África. Lo que China hace, China lo ha visto y lo ha entendido.
Bien, oiga, doctor, entonces, a manera de conclusión, tenemos unos 2 minutitos y medio. Después de este recuento tan amplio, tan exacto de los conflictos en curso y otros por venir, y además dentro de sus conclusiones, lo estoy cambiando un poquito, pero dice, ¿quién se atreve a profetizar? Pues yo creo que con base en lo que dice, doctor, las consecuencias de todo esto que señala y detalla en su análisis, y lo que podemos esperar para los próximos años o para fin de siglo, es algo, yo creo que impredecible, pero pues volvemos a esto que usted mencionaba al inicio de su artículo, como dijera David Hume o Harvey Lander, el hombre es el peor enemigo del hombre, y quizás sería, a manera de conclusión, impredecible lo que pueda venir por parte pues natural de la mente humana, que pues es imposible de saber qué se le pueda ocurrir a los líderes de todos estos países en los próximos años.
Efectivamente, profetizar es absolutamente imposible. El único campo en donde sí se puede profetizar, porque son evoluciones irreversibles, es en el campo demográfico. Lo que les he dicho, por ejemplo, el hecho de que Rusia o España o Grecia o Alemania hoy en día no tengan hijos, mientras que enfrente tiene usted África, que todavía tiene 6, 7, 8 hijos por mujer, eso significa que va a haber, les guste o no, inmensos flujos migratorios. Los 50 años que vienen van a ser lo que estamos viviendo hoy en México, de que México es un territorio, un corredor entre toda América Central, América del Sur, incluso el resto del mundo. Para entrar a Estados Unidos es eso. Sí. Significa eso. y debemos reflexionar, y todos los estadistas deben reflexionar sobre el problema de las migraciones. No pueden cerrar las fronteras, va a ser imposible cerrar las fronteras. Tienen que tener una política migratoria positiva para controlar, porque efectivamente no se puede recibir a todos los candidatos, pero la pura represión es un error muy grave.
Estás abriendo la conversación en...